en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí jueves 5 de junio, ahora lo dije bien, con Maida Miller, como le corresponde los jueves, porque ayer si nos estuvieron acompañando, como espero que haya sido el caso, se habrán sorprendido que Maida se haya dado un espacio en su agenda para acompañarnos. Maida, ¿cómo están? Buenas
Qué
tardes.
Qué buena sorpresa tuvieron ayer, tuvo entretenido el programa de ayer, sí. Si alguien no lo ha visto, para que vea, lo vea por YouTube, porque con Rafa Gumucio estuvo bien entretenida la conversación. Bueno. Vengo feliz, como siempre, y sobre todo después de ver ayer en la televisión abierta un gran estadista que nos gobierna, no sé si teníamos conciencia de aquello. Así que más feliz todavía vengo. Más feliz que contento.
Yo estoy contento, Maida, ¿sí? Porque nos acompaña también.
Te lo estoy contagiando.
Sí, pero por razones diferentes. Que está Ignacio Ritt, está con nosotros.
Eso también me
Ignacio,
feliz.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Esa voz quiero oírla.
¿Cómo están todos? Saludo a los auditores y auditoras. Y hago acá una petición formal de que me inviten al próximo programa con Gumucio. Yo soy gran fan de Gumucio. Desde hace muchos años me encantaría poder...
Bueno, seguro que nos está escuchando y ya está anotándolo en su agenda.
Exactamente.
Le dejamos dicho en todo caso. Oye, quería contarles que Bill Gates, ustedes saben quién es, ¿no es cierto? Todos saben quién es. Anunció que donará la mayor parte de su fortuna, no sabemos cuánto es esa mayor parte, para abordar los desafíos de África. El patrimonio de este señor está avaluado en unos 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares. Y aseguró que los objetivos en África son bastante básicos y reflejan los valores de su fundación. Así que para allá se ya. No sé si con esto está él preanunciando. Bueno, todos podemos preanunciar nuestra muerte porque todos nos vamos a morir, pero no sé si él se siente más cerca y por eso está desprendiéndose
un
de
fiel
tanto.
Financista de la Agenda 2030, Bill Gates.
Así sí. Parece, por sí. Lo menos del aborto es bastante explícito. Él y Melissa, entiendo sí. Que la fundación es entre él y Melissa sí. Gates. El vocalista de Aha, Morten Harket, reveló que padece Parkinson. Y
no
afirmó.
Te creo.
Ah, mira, ahí está sonando.
Muy bueno, Aha. Eso sí es de mi época.
Take me on.
Take on me.
Y take me on.
Ese video fue un ícono con este personaje que salía del dibujo.
Sí, pues.
Incomparable.
Música entero total, ¿no?
Total.
¿De tu época, Maida, o no?
Sí,
no
lamentablemente lo escuchaba cuando era chiquitita.
Disco género.
Eso, bien dicho.
La disco género.
La bailaba en el living frente a los amigos, los papás.
Claro. Hacía un esquema.
Bueno, quería contarles que el vocalista de Aha, Morten Harket, reveló que padece Parkinson y afirmó que probablemente no vuelva a presentarse en los escenarios. No tengo ganas de cantar, dijo el intérprete de la famosa canción Take On Me que estábamos escuchando. Oye, quería comenzar el programa de hoy comentando algunas de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que ha vuelto a hablar con más,
sí,
¿cómo
¿no?
decirlo?, frecuencia. No sé si será el vuelito de la cuenta pública o lo que sea, pero el hecho es que está dando más entrevistas. Estuvo en T13 hace no mucho, ahora se presenta en Tolerancia Cero. Y allí dijo, y hay dos declaraciones que yo quería recoger, porque la tercera...
Antes de las declaraciones, Luis Alejandro, ¿no te es que más macro, ¿no te pareció que el tono, realmente el tono como que lo logró? Es como que habló, uno como que quería creerle. No le creo nada.
Es que yo no lo escuché.
Estaba haciendo cosas más interesantes.
La Maida me está sacando el pizarrón.
Te saqué el pizarrón, sorry. No fue con interés.
Oye, ya que me interrumpiste, Maida, podemos aprovechar de presentar a Giovanna Ahumada. Ella es diputada del Partido Social Cristiano por la región de Antofagasta, ¿no es cierto, Giovanna?
Así es, Antofagasta.
Y nos está acompañando aquí por primera vez, no será la última. Giovanna, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
No, muy bien, muchas
¿Cómo?
Gracias.
¿Cómo? ¿No muy bien o no comas muy bien?
Muy bien. Muy bien y muchas gracias por la invitación.
Así se te ve y gracias a ti por haber aceptado.
Ya, gracias.
Tú eres parte de la conversación, Giovanna, usted meta la cuchara cuando quiera, yo solo doy los puntos de partida. Voy a citar palabras del presidente Gabriel Boric ayer.
Y me callo.
Primero, que no haya el nivel de protestas de 2011 o 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Es decir, la prueba que él ofrece de que su gobierno ha dado gobernabilidad a Chile... es que la calle durante estos 4 o 3 años y corriendo no ha sido lo que fue el 2011, no ha sido lo que fue el 2019. Y yo me pregunto, ¿quién estaba en la calle el 2011? ¿Quién estaba en la calle el 2019?
Bueno, yo creo que al tiro la respuesta es decir que quienes estaban haciendo, cierto, todos esos destrozos y quienes estaban manifestando de esa manera, independiente que todos podemos decir que había justicia muchas veces en la voz que se levantaba, eran los que hoy día nos están gobernando.
Pero si era Gabriel Boric. Si Gabriel Boric estaba ahí el 2011 como estudiante universitario.
Este inepto, y lo voy a decir, asumiendo las consecuencias de mi palabra, este inepto, que no le contesta el teléfono a Marco Rubio, que
una
se da el, la, se permite decir esta frase cuando él lo tenemos grabado, fotografiado, gritándole a los militares, en las calles avalando la protesta y la violencia. ¿Qué se viene a creer ahora decir que es la gobernabilidad? Casi me dan ganas de creerle a su entrevista en Tolerancia Cero. Chanta. Sí. Ay, no es tan grave lo que dije, tampoco le saqué la madre. Me están mirando así como...
Te puede quedar una querella por injuria y calumnia.
Por chanta.
Pero yo te represento encantado.
Vamos a invitar a la Maida al almuerzo de ayer. Oh. Oye, no, es que a mí me parece increíble que presente las cosas de esta manera, porque realmente era él. Él, literalmente, pero el que estaba el 2011 encabezando las manifestaciones, él el 2019 encabezando las manifestaciones... No encabezando, pero siendo parte activa de las manifestaciones como diputado, tenía una visibilidad...
Tuvo
un rol muy activo, ¿no?
Sí, es verdad.
En el discurso, y resulta que nos viene a poner los dos ejemplos en los que él estaba en la calle para explicarnos que ahora no hay nadie en la calle, es porque está en la Moneda.
Además, qué inexplicable, Luis, porque si tú pensáis, el transporte público no subió 30 pesos, subió como más de 100 pesos por ahí. Se le van a inyectar en los próximos 10 años 250 mil millones de dólares adicionales para que las AFP las administren. Reforma promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric, eso es la famosa reforma previsional. Se le dio un balón de oxígeno gigante a las ISAPRES, la ley corta de ISAPRES del año 24, que va a permitir seguir funcionando los seguros privados de salud, a pesar de que en su programa de gobierno decía que quería acabar con las ISAPRES. Entonces, toda esa gente, ¿dónde está hoy día? ¿Y sabes dónde está Luis Alejandro? En el gobierno. Y ganando no poca plata.
¿Dónde viaje?
Y viajando.
Con licencia.
Se toman la licencia. Ahí está. Por eso no están protestando. Yo tampoco estaría protestando si estuviera de viaje.
No, por supuesto.
Toda la razón.
Por supuesto, pero... Oye, lo otro que quería comentar, y aquí vamos a tener una diferencia con la Maida, que él explica que no le contestó a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando lo llamó, lo cito a las palabras del presidente, para honrar el cargo y la dignidad de Chile. Los cancilleres hablan con los cancilleres y los presidentes con los presidentes. Punto.
Punto.
Personalmente estoy de acuerdo. Personalmente yo habría hecho lo mismo que él. Si quieren hablar conmigo, que me llame mi par, que me llame el presidente.
Pero si el canciller, el presidente de Estados Unidos es un par.
Los dos son presidente de la República.
De Gabriel Boric.
Depende de dónde lo quieras mirar, pero los dos son presidente de la República. A mí me gusta. Yo me acuerdo de haberle escuchado a Bombalé, porque tengo por quien tengo un gran respeto. Atención. Haberle escuchado
a Bombalé. Ya,
dale, la anécdota. Me puedo equivocar, chiquillos, ustedes me perdonan. Mi memoria es muy frágil, pero si yo no recuerdo, era con Leonel Sánchez, en donde invitaron a un partido en que coincidieron, ¿no? Esta estrella del fútbol chileno con Maradona, la estrella del fútbol argentino. Y un periodista fue a hablar con Leonel Sánchez, le dijo, ¿le importaría que les tome una fotografía junto con Maradona? Sí, no hay problema, que venga para acá. Fueron donde Maradona y le dijeron, ¿a usted le importaría que...? Sí, no hay ningún problema, que venga para acá. Y como ninguno se movió, no hubo foto. No hubo foto. Pero a mí me gustó esa anécdota, como diciendo, mira, Leonel Sánchez a la altura de Maradona, ¿no? Independiente de que un país sea campeón del mundo N veces y el otro no, independiente de que las trayectorias futbolísticas de ambos países sean muy, muy distintas, creo que aquí opera lo mismo. Estados Unidos, obviamente que es un monstruo internacional, obviamente que el presidente de los Estados Unidos tiene una envergadura que no se puede comparar con el presidente de Chile, pero los dos son presidentes de sus respectivos países y son pares. Por lo tanto, si alguien quiere hablar conmigo del gobierno, que me llame mi par, pero no el canciller, que está jerárquicamente por debajo de mi par.
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Luis Alejandro, pero ¿cuál es la lectura que hace, por ejemplo, la caricatura de hoy día del Mercurio, que estaba genial?
A ver.
Es que aparece Gabriel Boric tapándose así, como, no me lo pasen, porque sabe que la cagó, sabe que la cagó y por eso no quiere contestarle el teléfono a Marco Rubio, si esa es la razón.
Pero Giorgia Meloni habla con Marco Rubio, yo creo que no el síndrome de Dunning-Kruger que tiene este hombre de creerse mucho más de lo que es capaz, es una manera de mostrar, de darse un gustito antiimperialista que no es necesario y por el que quizás vamos a pasar a pagar altos costos, porque fíjate que ya estamos viendo consecuencias solapadas de este actuar caprichoso del gobierno, que puede que a ellos les haga mucho sentido, pero al final el país es el que va a salir perdiendo. Yo creo que había que tragarse el orgullo, ver que Estados Unidos no es comparable con Chile. Lamentablemente, a mí que más me gustaría de que estuvieran a la par el presidente de Estados Unidos que el presidente de Chile. No es así, y lo vemos con las conversaciones que nos hemos enterado que Marco Rubio sí ha tenido con gobernantes de Europa. Pues, eso funciona así en el ámbito internacional.
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
Entiendo el principio.
No es la única manera de enfrentar esto. Claro. Si él hubiese atendido a Marco Rubio, no estaríamos hablando de esto.
Exactamente.
Porque probablemente no lo hubiésemos sabido, y si lo hubiésemos sabido, a nadie le hubiese llamado la atención, nadie se habría quejado de eso. Uh-huh. Pero la razón que da, pues yo no sé cuál es la verdadera motivación, ¿no? Como sugiere la caricatura del Mercurio hoy día, pudo haber tenido otras motivaciones para no contestar, distintas de la dignidad del cargo que lo ostenta y que se relaciona con un par.
Claro.
Pero lo que dijo es lo que yo leí.
Fue una buena justificación lo que él dijo, pero si a mí me preguntan, para mí es soberbia. Y en el fondo es ser bastante inconsecuente con lo que él dijo.
Exactamente.
O sea, ¿con lo que él dijo? ¿En qué sentido?
Lo que ha dicho siempre y ha predicado, que nadie está por sobre otro, que acá es...
Diputado, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, porque creo
porque
que...
este hombre siempre ha sido un deslenguado y las formas le importan huevo.
Así.
Y eso siempre ha sido así. Entonces, que ahora empiece a decirnos que el protocolo es que...
ahora yo soy el presidente, entonces no lo puedo escuchar. Entonces, ya todo su discurso se queda en el pasado.
No ando con corbata. Ahora es un hombre, pero del protocolo. Profe Silva. No.
Ya todos estamos de acuerdo.
Bueno, era bueno que tuviéramos alguna diferencia alguna vez.
Lo que faltaba es que el profe Silva defendiera a Boric.
Ahí se pudrió todo.
Espero que nuestros auditores, especialmente los de YouTube, no se sientan muy provocados por esto.
Yo no logro encontrar el
titular mañana, titular. ¿Cierto?
No creo que. Oye, yo quiero irme a comerciales al tiro para dejar el segundo bloque para un tema más sustancioso, no quiero partir ahora y tener que interrumpirlo por comerciales, así que estimados auditores, no se desconecten de la 92.1. En un ratito estamos de vuelta con Giovanna Ahumada, Ignacio Ritt y Maida Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con la diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Ahumada, con Ignacio Ritt, abogado, y la periodista Magdalena Miller. Yo ya les decía que nos fuimos comerciales rapidito para dejar para este segundo bloque el poder conversar íntegramente sobre el nuevo frente.
¿De mal tiempo?
¿Amplio? De mal tiempo para Claudio Rego. Ah. Sí, definitivamente son nubarrones cada vez más oscuros en el horizonte del gobernador de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque la Contraloría, liderada por su contralora Dorothy Pérez, acaba de evacuar un informe en el que se pronuncia sobre la, voy a llamarlo así, posible irregularidad en el desembolso de prácticamente 32 millones de pesos que el gobierno regional hizo para pagar un programa de coaching ontológico.
Mira.
Bueno, resulta que la Contralora o la Contraloría, con su minuciosidad, que es una característica de esta Contralora, porque evidentemente que el contraste con Jorge Bermúdez, que la antecedió, es impresionante, revisó cada una de las minutas de los encuentros que hubo. Teóricamente eran 50 encuentros. Ella pudo detectar en minutas de más o menos 30.
Sí.
Es decir, hay 20 reuniones sin minuta, de las que hay minuta, se metió al detalle de las minutas y llega a la conclusión, en un espacio donde creo que hay margen para las interpretaciones, llega a la conclusión de que aquí lo que hubo fue un asesoramiento de imagen para la campaña política del gobierno regional.
Chuta.
Sí. Es decir, el coaching no era tal, no era un coaching ontológico, sino que básicamente un auxilio, ¿no?, profesional, técnico, para un aspecto clave de la campaña del gobernador regional. Y eso es lo que detectan en las minutas, ¿no? Entrevistas a personas claves de la gobernación, que qué piensan, que cómo ven, que cómo se está moviendo este, que qué es lo que debiera hacer, etcétera.
Evaluando, ¿no?, su trabajo ahí.
O sea, plata para una campaña, aunque no sea oficial,
bueno, es que
campaña.
Esa es la irregularidad. Porque
claro,
obviamente que en principio no hay problema en que la gobernación se gaste 32 millones en un coaching ontológico, pero la cuestión es que ese coaching ontológico lo sea. ¿Y qué es lo que detecta Dorothy Pérez? Que parece que no lo era.
Claro.
Es decir, que se disfraza, se estaría disfrazando un gasto de campaña, porque al final, claro, obviamente, si el candidato le paga a una maquilladora, si el candidato le paga a quien hace los flyers, si el candidato le paga, eso es gasto de campaña. Claro. Si el candidato paga por una asesoría estratégica comunicacional, eso es campaña.
Evidente, pues,
si lo paga con fondos de la gobernación, es financiamiento irregular de la política.
Así una es. Duda, ¿esto es aparte de los 1.000 millones?
Bueno, que no... ese es el punto. Por eso decía, a propósito del clima, que se pone pesado para el gobernador, porque él tiene la lista de Procultura ya abierta. Uh-huh. Recordemos que se le levantó el secreto bancario, le están revisando las cuentas. Se detectaron estos movimientos importantes de millones en efectivo.
Así es.
En el marco de su campaña. Él dice son montos de campaña, etcétera, pero hasta ahora, que yo sepa, está pendiente el que pueda respaldar
los montos retirados, porque hay constancia de que retiró X millones N veces, y bueno, ahora que habría que ver la declaración y confrontar que el dinero retirado en efectivo tiene su respaldo, porque lo que no puede pasar es que tú te gastes 60 millones en efectivo en una campaña y nadie sabe en qué fue. Eso no puede pasar.
¿O de dónde viene?
Claro, en este caso él dice que son los créditos, y eso me parece a mí que debe ser fácil probarlo, por algo lo dice.
Pero entre medio se metió a pelear con las compañías de seguro.
Bueno, eso es por la cultura. Eso por la cultura.
Pero en el fondo tiene varias aristas de mal tiempo. Sí,
sí. Es que el hombre maneja mucha plata. Cuando crearon este cargo de gobernador, que yo nunca entiendo qué es lo que hace realmente.
Solo reparte plata.
Acá el profe Silva,
sí, son administradores.
Entiende más que yo, pero yo te digo, este cargo que nadie sabe lo que hace, pero administra un tesoro, es una cantidad de plata impresionante. Y la cantidad de plata que le pasó a Procultura a cambio de nadie sabe qué, ya, su íntimo amigo Alberto Larraín, amigo de compañero de lucha, como le decía el señor Orrego.
Hermano también. En el WhatsApp.
Sí. Ahora, a mí me sorprende el rostro pétreo de Orrego. O sea, es una cosa que no le entra en bala.
Pero
o sea,
él abre los ojos cada vez que tiene que asegurar estas cosas. Fíjense sus gestos faciales. Abre mucho los ojos. Y ahí como que yo creo que no le creo nada. No le creo nada cuando empieza con esa gesticulación tan exacerbada.
Bueno, nosotros lo tuvimos en la Comisión Especial Investigadora de Procultura, a la cual también pertenecí, y el día lunes se votó.
¿Qué te parece? Sí, eso te quería preguntar.
Bueno, que él es políticamente correcto.
¿Abrió los ojos?
Mira, no recuerdo precisamente, pero sí debo decir que, claro, uno los ve explicando tan pausadamente, tan correctamente todo, pero cuando tú empiezas a hacer el análisis te das cuenta que no tenía ni pies ni cabeza la entrega de esos millonarios recursos, que además después uno se da cuenta que no están formalmente, digamos, en el desarrollo después de Procultura. Primero porque todos sabemos que Procultura no tenía, ¿cierto?, la expertise ni tampoco, digamos, el giro, que fue una de las cosas que también cuestionábamos, y que en rigor, como ellos eran una fundación grande y que tenía antigüedad, porque había estado constituida, pero no por la experiencia. Entonces, se supone que era el sustento de las otras organizaciones que eran más pequeñas.
Ellos se dedicaban a pintar casas y de repente empezaron a hacer un programa de prevención del suicidio, una cosa así, ¿no?
Exactamente. Y además cuando tú te empiezas a dar cuenta que esto es lo mismo que en Democracia Viva, es decir, todos cercanos, todos amigos, o sea, nadie llegó por casualidad ahí, y esto eran millonarios recursos que se entregaron sin pasar por la toma de razón. Entonces tú también articulas en cómo entregas los recursos.
Ahí es un saqueo sistemático del Estado por parte de todos estos personajillos que no saben hacer otra cosa que profitar del Estado sin trabajar, más encima viajando, no el gobernador Orrego específicamente, pero es un descaro, es a todo nivel, a todo nivel, grande, chico, extendido, o sea, es calidad y cantidad, digamos, poca calidad, pero es a todo nivel este saqueo. Yo creo que hay que hacer una reforma y una expulsión de todos estos personajes de la política, y ojalá que tengamos la visión para votar por otro, por lo menos darle la oportunidad al otro bando político para que haga las cosas mejor.
Diputado, tú tuviste un rol bastante destacado en el destape del caso de Democracia Viva, ¿no?
Sí, bueno, fue el primer caso convenio y fue Democracia Viva en Antofagasta, que parte en el Servio. Con esta entrega directa, parcializada, evadiendo el sistema justamente para que no haya toma de razón, y se entregan 426 millones de pesos a una fundación que solo había existido para ejecutar acciones políticas, no tenía ningún expertise, ni siquiera tenía giro, no tenía ni siquiera capital, digamos. Y bueno, cuando se hace el análisis uno se da cuenta que no ejecutaron nada más que un par de baldes con arena, un par de conversaciones. Entonces, y donde además acá había una articulación entre personas cercanas. Recordad que estaba la diputada Pérez junto a su expareja en ese minuto, que era quien representaba a Democracia Viva, y su ex jefe de gabinete, quien era en ese minuto el Seremi.
Carlos Contreras.
Carlos Contreras. Entonces,
¿cuándo los conoces, Giovanna, a ellos?
Poco y nada. La verdad es que yo no soy cercana. Bueno, debo explicar que yo no vengo del mundo de la política, es mi primer periodo, y gracias a Dios no tenemos deudas ni políticas ni económicas.
Pero
con
ellos,
nadie.
Ellos hacían trabajo supuestamente de Antofagasta.
Exactamente, pero ellos no eran de Antofagasta, no eran de la región. Nada tenía que ver con Antofagasta.
En y hasta el día suerte. De
hoy.
Sí.
Y hoy día todavía sigue pasando eso. Procultura también estuvo en asentamientos precarios, también recibió plata en Antofagasta, no solo por la fachada, sino que también a través del Ministerio de Vivienda en la.
¿Y cuál fue tu rol en el destape de este caso? ¿Cómo tú a ti te contactó? Porque Timeline, este medio local,
lo hace público.
Pero ellos lo descubren, lo saben a través de una denuncia anónima, lo saben porque tú le das pistas.
No, a ver, hay que ser súper honesto. Acá yo no tengo claro a quién efectivamente le llegó la información, pero esa información llegó a muchas personas en el ámbito político. Y
antes de que lo destapara Timeline.
Antes que lo destapara Timeline. De hecho, ellos trataron de levantar algunas cosas a través de Twitter en ese minuto. Ya algunas cosas las subían, después las bajaban. Esto nace de los propios trabajadores, que ellos empezaron a ver, además, un hostigamiento por parte de Contreras, pero además había información que a ellos no le cuadraba. Entonces empezaron a hacer el levantamiento a través de su jefatura, hasta la subsecretaria en ese minuto, que recordemos que después deja su cargo, pero el ministro Montes en ese minuto se lava las manos y dice que él no tenía idea de nada. Después con los chats nos enteramos de que hubo mucha gente muy cercana que tenía información muy cercana al presidente también. Entonces, acá esta información me llega a mí a través de un WhatsApp anónimo donde venía muy bien respaldado con correos, con información de quién era esta fundación, quiénes la conformaban, dónde estaba este círculo, cómo se habían entregado los dineros, y todo estaba ahí. O sea, alguien que recibía esa información no podía hacer la mirada hacia el
costado. Claro,
¿cierto? Eso no podía pasar. Y eso lo recibieron muchas personas. Y yo envié el oficio. Y cuando sale el oficio y uno ve los chats, uno entiende que cuando sale el oficio de la Cámara, antes que le llegue a ellos directamente, ya al parecer eso estaba corriendo, o sea, esa información llegó a ellos.
Alguien porque de
ellos,
adentro les informó.
Seguramente, porque ahí ellos en las conversaciones hablan de qué va a pasar cuando que están pidiendo información, que están fiscalizando, y cómo lo van a hacer cuando esto explote. Y ellos lo tenían muy claro. Ellos sabían que esto no estaba...
Estaba haciendo algo que estaba mal.
Muy mal, muy mal. Y aquí nadie se podía desentender.
Giovanna, ¿Cómo se vivió, mira, te voy a hablar como el Frente Amplio, desde los territorios esto? Tú que estás con la gente de Antofagasta, porque verse así de estafados, de engañados, de gente que se robó las platas, de gente que realmente lo necesitaba.
Sí.
¿Cómo lo vivieron en tu región, a la que tú representas?
Bueno, en Antofagasta la gente tenía mucha rabia. Mucha rabia de haber sido utilizada y engañada, y que hasta el día de hoy no hayan respuestas ni soluciones. Hay que pensar que acá asentamientos precarios, estamos hablando de gente que vive en las tomas, que está en condiciones sumamente vulnerables. Uh-huh. Hay mucha gente que está en comité, organizada, esperando salir de esa condición para poder tener su vivienda social, su casa propia, y todavía está bajo esas condiciones. Nadie, hasta el día de hoy, porque sé que hace muy poco también hicieron un reportaje, cuando uno conversa con ellos, nadie ha ido a dar explicaciones, esos recursos no aparecieron, ni todo lo prometido se cumplió. Estamos hablando que ya han pasado prácticamente 2 años desde que parte eso. Esto es el 2022. Entonces estamos al 2025, no ha pasado nada. Cuando esto se destapa es el 2023.
Sí, pues, me quedé con unos ojos así. Claro.
Pero esto se inicia en el 2022.
Apenas entraron, pusieron una patita.
Pero
y en
cuando
la moneda...
pierden, ¿cierto?, el proceso constituyente, que fue para lo que ellos llegaron el 4 de septiembre, uh-huh, y se ven con este portonazo en la cabeza, no hallaban qué hacer. Entonces tuvieron que inventar cómo iban a gobernar, porque ya iban a tener que ir en otra línea. Y bueno, y ahí se empezaron como a reinventar y terminaron entregando recursos a las fundaciones que parten Antofagasta con Democracia Viva, pero hemos visto que gobiernos regionales, a nivel nacional también se vieron involucrados.
Están escuchando a la diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Ahumada. Uh-huh. Estamos con Maida Miller e Ignacio Reid. Yo quería compartirle a usted una minuta de los 3 puntos que la Contraloría le propuso al Senado para fortalecer el rol fiscalizador de la Contraloría.
Sí.
Es decir, Yo no soy un experto en las competencias de la Contraloría y lo que podría ser mejor, pero lo cierto es que está haciendo mucho con muy poco,
sí,
la Contralora. Y voy a leerle los tres puntos que resumen las propuestas para que veamos lo fácil que sería, por lo menos lo fácil que suena, aumentar el rol fiscalizador de la Contraloría y así cuidar mejor la plata de todos los chilenos y, por de pronto, la probidad de nuestros funcionarios públicos. Primero, acceder, esto es lo que pide la Contraloría al Senado, acceder directamente a bases de datos y estados financieros, incluso bancarios, de entes fiscalizados. ¿No? De entes fiscalizados. No se trata de entrar a la cuenta bancaria de nadie en particular, no violar la privacidad de nadie. Aquí son entes públicos fiscalizados por Contraloría, de los que se le está pidiendo acceso a las cuentas bancarias.
Pero a las personas que trabajan ahí.
A Contraloría, po.
No, pero Contraloría pide las cuentas bancarias de los funcionarios.
No, yo entiendo que de los organismos.
Por ejemplo.
No
ya.
De los funcionarios que trabajan en el organismo. Okay. Es decir, ya. Si tú trabajas, no sé, pues la Junji.
Claro.
Si tú trabajas en la Junji.
La Junji.
La Contraloría está pidiendo entrar a la cuenta de la Junji, no de Maida Miller que trabaja en la Junji.
Muy bien. Es que sí. Aquí voy a poner un punto. Ya.
Segundo.
Me bajan la rebeldía.
Segundo tributo que está pidiendo, imponer sanciones directamente en sumarios administrativos. Hoy día el sumario lo sigue la organización en donde el funcionario trabaja,
claro.
Es el jefe directo muchas veces quien tiene que aplicar la sanción, es un par el que hace muchas veces el sumario, es tremendamente difícil llegar a un resultado.
Que
la misma Contraloría haga el sumario.
Ya, o sea, más pega para Contraloría.
Efectivamente.
Ya, es que la gente de repente se pierde con estos organismos estatales, por eso.
Y tercero, denunciar directamente a alcaldes y gobernadores ante tribunales electorales.
Mira,
tercero, la Contraloría.
La Contraloría pide competencia para poder denunciar directamente a alcaldes y gobernadores ante los tribunales electorales, obviamente por mal manejo de plata pública. Eso así lo entendería. O también aquí habría que incluir probablemente el hacer campaña fuera de los plazos o abusar del cargo efectivamente para beneficiar a un candidato en particular, etcétera. O sea, todos los distintos abusos que pueden darse para quien es alcalde y es gobernador, no es para los candidatos a, sino quienes están en el cargo. Tres atribuciones que no suenan, a mí no me suenan, que sea un grado muy alto de sofisticación,
sí, sí.
Sino ampliar un poquito las herramientas de Contraloría. La verdad es que en manos de esta Contralora, es que a mí me gusta.
Ahí está el punto. Sí. Para mí ahí
¿cuál es el punto, Maida? A ver.
A ver, sí. Yo apenas empezó a sonar Dorothy Pérez, yo dije, qué increíble la diferencia, porque al final las instituciones están compuestas de personas, y cuando una persona tiene ganas de hacer la pega y hacerla bien, eso se nota, y eso lo estamos viendo, y día a día nos enteramos de más cosas. Dicho eso, como dicen los políticos, a mí me asusta, empieza como una idolatría o una ansia de que nos salven de parte de la ciudadanía y de la derecha, también lo he visto como, por favor, Dorothy, sálvanos. O sea, te entregamos todo el poder que tú quieras. Y yo no quiero, o sea, a ver, quiero que haga su trabajo. Ella se encargó de insistir, por ejemplo, en que con las licencias, los viajes con licencia, ella cruzó datos, no tuvo que...
Pero tuvo que pedir autorización.
Tuvo que pedir autorización para
acceder a la información que le permitió cruzarse.
Listo, hasta ahí. Pero yo no quiero que después, en manos de otro contralor, tengamos a una persona que no sea de con el criterio...
Con ética,
que no
ella,
tenga el criterio ética, o la ética de Dorothy Pérez, y estemos a merced de un Estado que cada vez puede invadir más nuestra privacidad. Yo tengo un toque con el tema del Estado en tu privacidad, como lo permitimos para el COVID, con el guardia municipal yendo a la tina de tu baño a ver si había alguien escondido ahí. Yo no quiero que Contraloría, sean las manos que sea, pueda entrar a mi cuenta corriente tan fácilmente. Quiero que haya procesos legales. Solo digo ojo, porque estamos como frente a una mesías que puede que el día de mañana no esté en sus manos ese cargo y al final tengamos a un Estado omnipresente, que es precisamente en lo que nosotros no creemos.
Sí, bueno, yo solo quiero decir que si bien hoy día nosotros tenemos una Contralora que está haciendo muy bien su trabajo, hay que decir que lo que ella está pidiendo tiene que ver con entidades públicas y cuentas bancarias de las entidades, para poder ver los flujos, que obviamente está en esa atribución. La Contralora es quien hoy día fiscaliza a los entes autónomos, que nosotros no tenemos, que somos los diputados quienes podemos fiscalizar de manera directa ni a las municipalidades ni a los gobiernos regionales, por eso está la Contraloría. A mí me parece bien las atribuciones y obviamente también entiendo que ojalá todo el mundo que se hace cargo de la Contraloría realmente tuviera estos estándares, ¿cierto?, de ética, probidad, transparencia, y que realmente hiciera su trabajo. Cuesta mucho encontrarlo, porque lamentablemente acá pasa que muchas veces más bien son cargos políticos, no técnicos, claro. Y ahí están las debilidades. Uh-huh. Paréntesis, por medio, tanto que se ha hablado del secreto bancario, nosotros nos hemos opuesto, y digo nosotros en general, porque no se transparenta que quien se pretende de la autorización del levantamiento bancario, y ahí sí de personas, es el director de Servicio de Impuestos Internos, que es colocado principalmente a dedo políticamente.
Terror me da.
Entonces, eso es. Si fuera una persona autónoma, independiente, que llega solo por sus capacidades y que no está por el gobierno de turno, distinto sería la conversación. Pero eso también para transparentar, porque siempre se apunta, digamos, a que no se quiere levantar el secreto bancario, y ahí está el punto. Así que yo... creo
claro, que es una
que
lógica muy diferente a la que está detrás de la solicitud de la Contralora.
Exactamente, sí, porque sí. Va a otro tema. Bueno, y además, muy bien suena, pero necesitamos recursos y tenemos que tener en claro que al menos este gobierno lo único que ha hecho es ir recortando recursos y solicitando que se utilice al menos hasta el 80% de los recursos entregados.
Ahora, lo que está claro es que con una fiscalización como la que está realizando Contraloría ahora, el ahorro
pero por supuesto
de plata que puede significar simplemente velando porque la ley se aplique, paga con creces, estoy seguro, la ampliación de sus atribuciones, financiamiento.
O recursos que sean necesarios, por supuesto. O sea, siempre la prevención va a ser mucho mejor
más rentable,
que después te
da. Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
Y de todas maneras.
Jorge Bermúdez no quiso hacer nada de lo que tenía a la mano.
Pero más allá de la plata, yo no encuentro que es un tema también moral, fíjate.
Sí.
Es una inmoralidad todo esto. Mm. Es una inmoralidad. Y ayer, a propósito de inmoralidad, ayer estuvo también en la Cámara de Diputados el director nacional, o sea, el director del Servicio de Impuestos Internos.
Sí, sí.
También. Señor Echeverry, que no sé si lo viene del Mercurio,
sí.
Dijo algo realmente increíble, diputada, usted lo vio, ¿no? Dijo algo así como que, bueno, para palabras más, palabras menos, dijo algo así como que nadie sabe cómo se calcula el impuesto territorial, las contribuciones a los bienes raíces en Chile.
Que es verdad.
Es una fórmula oculta, es como sí, el chat GPT, nadie sabe cómo genera la respuesta, o como el robot que hace los productos, los not productos.
Es como el algoritmo que tampoco...
Es un algoritmo que nadie sabe y que ni siquiera él lo sabe, o sea, a propósito de Dorothy, es como el mago de Oz que hace cosas, ¿no es cierto?
Claro.
Y nadie sabe, y una cosa impresionante.
Y hay gente que le han aumentado al doble las
contribuciones. Es que eso, al doble, mucho más, o sea, son muchos los terrenos rurales.
Oye, pero fue a la Cámara de Diputados y salió trasquilado, porque los diputados
lo
no le están creyendo,
lo
digamos.
Rinconaron y tuvo claro. Que decir eso. Y ¿sabes qué? Yo la verdad no tengo idea cómo se calcula el impuesto territorial. Hay una fórmula rara que nadie sabe quién la maneja. Y
además, entonces, es el director y el capo, se supone, de impuestos internos, y no tiene, es impresentable.
Oye, y un diputado se lo diciendo, oye, pero si el servicio no sabe, tampoco puede explicitarlo al contribuyente, y el contribuyente tampoco puede reclamar.
Claro.
O sea, este es un argumento muy, muy favorable a la propuesta de José Antonio Kast de eliminar las contribuciones.
Total,
es decir,
y absolutamente
¿qué, qué persona que esté pagando contribuciones o pueda llegar a pagar contribuciones algún día no va a estar a favor de eliminar un impuesto que lo único que hace es subir y que nadie sabe cómo se calcula?
Y que nadie sabe cómo se calcula.
Porque además, ojo, que este es un impuesto que fija el Servicio de Impuesto Interno. En Chile rige el principio de legalidad tributaria y es el legislador quien define los impuestos. Pero este en particular lo define el Servicio de Impuesto Interno. Es decir, es grotesco.
Por sí y antes sí.
Oye, lamentablemente tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda aquí un bloque. Estamos con la diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Ahumada, el abogado Ignacio Ruiz, la periodista Magdalena Miller. No se vaya muy lejos porque estamos de vuelta en un ratito aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
¡Pamplinas! Este día del padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Teratón Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-ssl.cl. ¡Está bueno el Teratón!
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuelo industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La Ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina, buen adivinador, y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque del programa de hoy, jueves algo de junio.
Déjame darle las gracias a Sergio Montero, que él llama a dar likes. No le pagamos a Sergio Montero. Muchas gracias, Sergio Montero. Sí, no, muy falta bien, el muy like, bien. Dice, sí.
Eso.
Y Pablo Marambio también está, y Luis Pérez, bueno.
Pues yo quería,
un saludo para ellos.
Quería tocar el último tema de un hecho que asumo que está en desarrollo, porque el Colegio de Profesores llamó a paro nacional de 48 horas, 4 y 5 de junio. Hoy se movilizaban a Valparaíso para hacer presente ante el Congreso. Sí. ¿A ti te tocó verlos, Giovanna?
Sí, eran muchos buses, mucha gente.
Sí. ¿Quién financia esos buses? Ponte tú.
Bueno, no buena pregunta, no sabemos.
¿Y esos
no
profesores sabemos. Estarán con licencia?
No, esos están viajando.
Bueno, pues ya
porque
están.
Porque mal que mal es un viaje, ¿no?
Oye, ¿puedo preguntar cuál es el motivo del paro esta vez?
Sí, puedes preguntarlo, y de hecho es una buena pregunta. Básicamente lo que dicen es, mira, nosotros nos movilizamos porque no nos oyen. No nos oyen, venimos hace mucho tiempo diciendo que hay que mejorar la situación de los profesores. No quiero decir mejorar la situación de la educación, porque realmente estos señores, el Colegio de Profesores, me refiero, vela por los intereses gremiales de los afiliados al Colegio de Profesores, y punto. No les interesa la
petición icónica es que quieren el día feriado.
Pues, déjame reservo eso para el final. Porque son seis puntos los que están pidiendo, ¿no? Y se sintetiza en el petitorio del Colegio de Profesores que está justificando este paro de 48 horas a costa de los niños. Nueva ley de titularidad docente. Uh-huh. Una reforma a la carrera profesional. Solución a las deudas del traspaso a los servicios locales de educación pública. Uh-huh. Reducción del agobio laboral. Esa está acuática, la voy a repetir por si acaso alguien cree que escuchó mal. Están pidiendo que se reduzca el agobio laboral.
Eso por decreto, sí. No hay más agobio laboral a partir de mañana, digamos.
Por ley en este caso.
Claro.
Por ley, porque van al Congreso.
Sí, sí. Un fortalecimiento del rol del profesor jefe. Y este, Maida, ¿querés leerlo tú?
Reconocimiento oficial del Día del Profesor. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿o no? Un Día del Profesor. ¿Quién no llevó una manzanita cuando era un niño? Como jornada sin clases. Eso no.
Un feriado.
Están
pidiendo un feriado.
Sin clases en el Día del Profesor. ¿Sabéis que yo creo que al final están bebiendo su propia medicina? Porque entre las leyes TEA que tienen a los profesores colapsados, la falta de respeto a la autoridad, los mismos profesores al final, con todo lo que piden, aparte de este feriado sin sueldo, o sea, sin clase, todo este impulso a la autoridad que quieren, el fortalecimiento al profesor jefe, ellos lo han incentivado, lo que están viviendo. Cuando vemos que los profesores son adoctrinan a los niños, digamos, con esta ideología, están recibiendo lo que han sembrado.
El próximo presidente del Colegio de Profesores debería ser el profe Silva, pues. Acuérdate que también él es profe.
Muy bien,
No sé si esa elección cae dentro de las que estoy inhabilitado. La verdad es que no sé si el legislador pensó en esa posibilidad.
Yo lo dejo planteado, profe, porque yo estoy pintado para ese cargo.
Bueno, yo creo que hoy día, cuando uno se pone a pensar, es doloroso todo lo que estamos viviendo. En mi región nosotros tenemos un déficit del 42% de matrícula. O sea, 42% de niños que no tienen dónde estudiar. Nosotros tenemos, además, relacionado todo esto con la crisis migratoria, colapso de todos los sistemas, en fin. Entonces, como tú bien decías, acá se logró, ¿cierto?, de alguna manera levantar la voz, generar esta lucha, que también terminó siendo ideológica, y donde se rompieron, donde se rompió el respeto a la autoridad. Y ahí hoy día tenemos un colapso, es decir, los apoderados de los colegios no respetan a nadie, golpean a los profesores, se golpean los alumnos. Justo ayer en la Comisión de Desarrollo Social estábamos viendo la situación de la vulnerabilidad de los niños en los colegios. O sea, hoy día ir a un colegio es un riesgo.
Es un riesgo, sí.
Las balaceras que había, los chillazos.
Hace poco también, claro, murió un joven apuñalado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros hicimos un llamado, vamos a tener una sesión especial justamente para ver esa situación. Entonces, tenemos por un lado, puede ser hoy día que 45 niños, 48 niños, porque como no hay matrículas, los están metiendo todos dentro de la sala, y todos colapsan los niños, tenemos la ley TEA, la inclusión, que no
sin
ha
capacitación a los profesores, que es un desastre. No.
Entonces, por todo decreto, envuelto, claro, en una sola pelota, claro, que obviamente explota. Y después, ¿cómo, quién se hace cargo?
Tú hablaste la otra vez de los paros como de los profesores como un secuestro de lo, con, claro, de, o sea, de, con los niños como rehenes.
Ellos negocian con esa lógica. Ellos negocian con esa lógica. Claro. Pues en el fondo dejan de hacer clases y es como tomar rehén a los niños y negociar. Claro. Si ustedes quieren que yo suelte al rehén, vuelva a clase, denme lo que pide. No, no, lamentablemente bien. Llegamos al final del programa. Oh, Ignacio Ritt, Maida Miller, diputada Joana Ahumada, muchísimas gracias por haber estado con gracias nosotros esta tarde. Y aquí nos estamos escuchando. Recuerde que mañana tenemos a John Griffith, un experto en materias internacionales, con quien vamos a estar conversando sobre el conflicto en Medio Oriente, particularmente la Franja de Gaza. Para que no se lo pierda.
Imperdible.
Que tengan una muy buena tarde. Adiós.
Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.